escuchan los aplausos, vuelven los aplausos. Acá en el rectorado la gente está esperando, hay una ansiedad importante acá en el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, las 17:30 para leer la sentencia de esta tercera mega causa por delitos de lesa humanidad en la provincia de San Juan. Ya son casi las, ayúdame, deben ser 18:30.
Son las 18:51.
No, ya ha pasado mucho más tiempo de lo que se programó. Bueno, acá la gente, bueno, se está levantando de las sillas. Por supuesto, ustedes escuchan cantar, por supuesto, el famoso cántico de la JP, digamos, ¿no? Y por supuesto, un cántico de recuerdo a los compañeros desaparecidos en la última dictadura militar. Muchos de sus hijos están acá, en el rectorado, pidiendo justicia. Algunos ya tuvieron la posibilidad de que los asesinos de sus padres ya sean juzgados, otros no, están lejos inclusive de eso. Muchos de ellos, recién hablamos con Fernando Martínez, bueno, también faltan encontrar los restos del papá de Fernando Martínez, faltan encontrar los restos del papá de Viviana Arias, también otra compañera de la agrupación Hijos. Bueno, y así se repiten las historias. Sí. Por supuesto, acá están los familiares con un cartel, por supuesto, recordando un poco lo que tiene que ver a sus familiares. Bueno, se ha producido un silencio, hay un paneo ahí que está haciendo en estos momentos la gente de SAMA. Acá estoy hablando de una compañera de SAMA. El enorme laburo de los compañeros de SAMA, el canal de la universidad, están haciendo una cobertura aquí justamente de la presencia de todo este público que está acá en el rectorado. Juli, ¿me estabas por decir algo?
No tenía nada para decir. Solamente para ser más técnico, que han pasado una hora y 23 minutos desde que debería haber empezado el fallo y aún no tenemos noticias.
Analía, ¿cómo estás? ¿Podemos hacer una entrevista?
Hola.
Para Condado Radio. Estoy con Analía Ponce, la vicerectora de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, una dilación importante, 17:30 era la cita para la sentencia. Bueno, contame tu expectativa, bueno, como responsable de la universidad y también como militante política.
Bueno, acá estamos, no nos vamos a ir, las estamos esperando ansiosos y la casa de la universidad está abierta para cobijar a los compañeros y compañeras que necesitan esta sentencia para reparar toda una vida de injusticia. Así que acá estamos esperando, creemos que tiene que suceder en minutos más porque así estaba dispuesto.
Bueno, contame un poco cómo estás viendo, bueno, sabes que, bueno, como el avance que estás viendo de la derecha en el mundo, en la región y demás, ¿no? Bueno, y como militante de política también, calculo que todos atentos a lo que pueda pasar, bueno, con algún cambio de gobierno. Acá en la provincia de San Juan hubo un cambio de gobierno, estamos expectantes con lo que vaya a pasar en octubre a nivel nacional, y bueno, y la posibilidad justamente de esto, tener la memoria activa y nunca más, ¿no? A pesar de los gobiernos que pasen.
Sí, la verdad es que con cierto grado de inquietud y de preocupación vemos como algunas tendencias de lo más poco humanitarias son las que se consolidan. Y con respecto a las elecciones provinciales, estoy convencida que el nuevo gobierno tendrá que buscar ser socio estratégico de la universidad, porque San Juan no vive sin la universidad, así que estamos esperando que nos convoquen y seguramente vamos a tener que trabajar articuladamente, porque la vida de los sanjuaninos y los sanjuaninos no solo depende de gobiernos circunstanciales, sino de que las fuerzas ciudadanas se pongan de acuerdo para poder llevar adelante la vida humana, ¿no?
Gracias. Hablamos con Analía Ponce, vicerectora de la Universidad Nacional de San Juan, acá por supuesto esperando, como el resto de la gente, la sentencia, ¿no?, de esta tercera mega causa en la provincia de San Juan. Bueno, la verdad que, no sé si lo tengo a Arielito por ahí, es una falta de respeto absoluta, digamos, ¿no? Uno puede entender una dilación de 15, 20 minutos, media hora, pero ha pasado ese tiempo.
Sí, hola. Yo estoy acá, ¿eh? Sí, estoy acá.
Sé que estás atento ahí, mirando y chequeando lo que está pasando.
Estoy escuchando atentamente Me llama mucho la atención la declaración que acaba de hacer.
Sí, sabía que te iba a llamar la atención.
Porque bueno, porque se abre aquí un nuevo tema. Hay otro tema en las declaraciones de Analía, ¿no? Cuando ella dice, bueno, estamos esperando que nos convoque el gobernador electo a hablar a la Universidad Nacional de San Juan, ¿no? Al rector, al Consejo Superior, no sé cómo puede llegar a ser esa reunión. Pero bueno, me parece que es importante, teniendo en cuenta que también la Universidad Nacional de San Juan es la institución que en la provincia tiene el segundo presupuesto más alto, ¿no? Es un organismo importante y el trabajo con la universidad y el Estado tiene que ser mancomunado, no puede estar roto tampoco esa relación, ¿no? A nivel provincial como a nivel nacional también. Bueno, no sé si lo ha dicho Analía unos días antes a esto, pero me parece que es una declaración importante la que acaba de hacer. Dice, estamos esperando que el gobernador electo, Marcelo Orrego, nos convoque a la universidad para charlar con él, ¿no?
Bueno. Yo creo que lo va a hacer Ariel, y también hay que decir que en esta construcción que ha hecho Marcelo Orrego, bueno, también esta construcción se extiende a la Universidad Nacional de San Juan, ¿no? Recordemos, vos lo decías otra vez con respecto a cuál ha sido el parecer, y cómo se mueven por ahí algunos docentes. Bueno, también ha pasado lo mismo en la universidad, y bueno, por supuesto que también en la Universidad Nacional de San Juan, bueno, hay gente de Orrego, digamos, ¿no?, que también ha militado su candidatura. Hay que decirlo,
sí,
también.
Claro, no, pero eso no quita la cuestión de lo que Juntos por el Cambio representa y lo que Orrego representa dentro de ese espacio político, ¿no? Él tendrá que salir a expresarse a favor o en contra de la universidad pública, por ejemplo, ¿no? Que son ideas que dentro de la derecha están siempre pulsando, ¿no? La cuestión de que, bueno, de achicar presupuestos, de hacer recortes, de no abrir paritarias, de anular la discusión con los sindicatos, de estigmatizar la huelga, la protesta social, de reprimir la protesta social. Digo, no estoy diciendo nada que nadie conozca. Esto ha pasado durante los últimos años de macrismo. Estuvimos en la calle en ese momento reclamando miles de cosas. La primera, bueno, la situación salarial, pero después un montón de otras cosas que incluso dentro de las universidades se tuvieron que recortar porque había recorte presupuestario para las universidades nacionales, ¿no? Estamos en presencia de un movimiento político que cree que no tienen que haber universidades en el territorio nacional.
Así es.
Entonces, bueno, es obvio que se abre la duda y la discusión, porque ya hemos tenido un gobierno nacional al cual esa universidad, la Universidad Nacional de San Juan, le planteó una protesta social en la calle muy importante durante los 4 años de Macrimato. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con el gobierno de ese color en nuestra provincia. Sí, te escucho, Mauri.
No, estoy acá justamente mirando, está saliendo la gente un poco, creo que ahí miembros de la agrupación Hijos han salido en estos momentos, están en la puerta en estos momentos la gente de la agrupación Hijos, está en un momento, se corrió unos metros, ustedes saben que el Tribunal Oral Federal está justo acá en la esquina de Avenida Rioja y Mitre, han salido del rectorado. Los compañeros de la agrupación Hijos están frente al Tribunal Oral Federal, están cantando, no sé si ustedes lo escuchan, siguen reclamando la dilación de esta sentencia. La gente ha salido, está saliendo la gente del rectorado, Ariel, está saliendo la gente del rectorado y viene caminando hacia las puertas del Tribunal Oral Federal, ¿no? por supuesto, claramente en reclamo de la demora, de la demora de esta sentencia. Ahí están dando una vuelta en derredor del Tribunal Oral Federal. Pero pensé que era la gente de Hijos, pero no, está saliendo toda la gente del rectorado. Está saliendo toda la gente del rectorado. Están dando una vuelta alrededor del Tribunal Oral Federal para que nos ubiquemos. Nosotros estamos justamente en Avenida Rioja, ¿no? Avenida Rioja, entre Mitre y, bueno, y por supuesto que está este lateral, ¿no? Que da, por supuesto, es la Avenida Ignacio Larrosa, si yo no me equivoco. ¿Escuchás, Ariel, los cánticos? Juli, no sé si estás ahí, ¿me escuchás?
Sí,
vos,
sí,
Ariel?
Se escucha acá perfecto. Ariel parece que tiene un problemita de conexión, pero sí, los cánticos se escuchan.
Vos me avisás, están justamente acá.
Hola, chicos.
Ahí regresó Ariel, querido Mauricio.
Sí, dale, sí, dale. Estoy escuchándote. Seguí relatando, Mauricio, comprende lo que estás diciendo. La gente ha salido del rectorado, se ha dirigido al edificio que está al lado del rectorado, que además está separado por un pasillito que da a Mitre y a Central, y lo que están haciendo es dar vueltas alrededor de ese edificio que es donde están los tribunales orales federales aquí en la provincia de San Juan.
Exactamente. Voy a ver si podemos dialogar con alguien más, querido Ariel. Recién lo vi a Suárez Jofré, ¿no? Que es el abogado de la familia Telechea, ¿no? Que al mismo tiempo me sorprendió, creo que lo dijo acá. Mira, acá estoy por encontrarme con una amiga, a ver si es ella, ¿no? Está también, por supuesto, acá la gente de la universidad. Le he visto acá. Acá la veo a Cecilia Jornet. Vení, Ceci. Estoy en vivo, vení, Ceci. Dos segundos. Siempre molestando a Cecilia Jornet, bueno, docente de la Universidad Nacional de San Juan, bueno, por supuesto, parte importante del departamento. Bueno, Ceci, contame alguna sensación de esta espera. Bueno, primero vi a los chicos de Hijos saliendo a aplaudir. Ha salido toda la gente del rectorado porque 17:30, no sé qué hora es, ya son, decime, 19 horas.
Estamos desde las 10 de la mañana, la mayoría, incluso desde antes, porque hubo una actividad de radio abierta, la Radio Universidad hizo horas de radio abierta y quienes estamos interesados en el tema hemos estado acá desde esa hora y todavía estamos, y lo importante es que nadie se va. No solo nos hemos quedado, estamos esperando el tiempo que se está tomando el tribunal para leer la sentencia y ahora hemos salido todos a las puertas a hacer un poco de ruido para ver si nos escuchan. Me parece brillante la idea, que sepan que estamos esperando y que, bueno, que vamos a quedarnos hasta la hora que sea necesario.
Sí, hablando, porque sé que también prestan atención desde la universidad con respecto al tratamiento. Bueno, pobre, ¿no? Pobre tratamiento de los medios de comunicación, el seguimiento, ¿no? Con respecto a los juicios de lesa humanidad. De hecho, veo móviles acá de los medios de comunicación de la provincia, pero no veo a los periodistas justamente cubriendo esto que está pasando ahora.
Lo que he leído, lamentablemente, es, digamos, la misma repetición de números y estadísticas en casi todos los medios. Igual está bueno, Diario de Cuyo lo ha sacado como título principal de tapa y eso es muy importante en un medio que ha, digamos, invisibilizado esta problemática durante mucho tiempo. Pero, ¿qué tenemos? 25 acusados, 200 testigos, 150 causas, tercera mega causa, cuarto, no sé qué, tres causas, cinco cosas. No he notado en ningún medio, salvo tal vez en La Mecha o en algún medio alternativo, la intención de explicar para la sociedad en general, que no está enterada, ¿en qué consistió cada una de estas causas? ¿Qué quiere decir la causa fusilamiento? Quiere decir que hubo sanjuaninos y sanjuaninas a los que se los mató y se hizo pasar la situación como un enfrentamiento y sin embargo fueron fusilados, por ejemplo. No he visto estas explicaciones, que tal vez son las que los y las comunicadoras le debemos a la sociedad, como para que la sociedad en general pueda terminar de entender la importancia de lo que está pasando hoy, ¿no?
Sí, bueno, sí, es verdad, pero al mismo tiempo te quería preguntar sobre algo que venimos charlando con Ariel y con muchos compañeros de organismos de derechos humanos, con respecto a algo que uno escucha, que ve, que es el negacionismo. Así como vos me marcás el titular del Diario de Cuyo, al mismo tiempo veo muchos de esos periodistas o los que deciden esa editorial hacer un negacionismo de los micrófonos de los medios de comunicación. Y no son uno, son varios, digo. y me refiero básicamente a la importancia de una ley, ¿no?, que pene el negacionismo. Me parece que en ese sentido es importante que desde la universidad también se estimule esta ley.
Sí, hay algo que viene pasando desde el 2015, y es que se han ido corriendo los límites de lo que se puede decir, de lo que mucha gente pensaba y no decía o no expresaba, porque era inadmisible negar el genocidio o inadmisible negar el terrorismo de Estado, y sin embargo ahora hay quienes lo niegan, lo hacen sin ningún problema, lo hacen estimulados por comunicadores y comunicadoras en medios privados importantes de gran alcance. Es como que de 2015 en adelante se ha ido corriendo el límite de lo decible, de lo de las atrocidades que se pueden decir y hacer en los medios de comunicación, y la consecuencia gravísima de eso es la naturalización de la violencia, la naturalización de la eliminación del otro, de la aniquilación del que no piensa igual. Cuando empezamos a naturalizar eso como sociedad, estamos perdidos. Y uno cree que las sociedades avanzan en el sentido de que eso no vuelva a pasar. Y sin embargo, como vos decís, la reaparición del negacionismo nos pone otra vez en alerta, nos tiene que poner en alerta, ¿no?
Haber corrido los límites de la crueldad, sobre todo, ¿no?
Sí, sí. No, bueno, y además, si vemos lo que está pasando en Jujuy, o lo que pasa en algunos casos con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y en algunos casos, tal vez no muy conocidos, en la policía de San Juan con jóvenes y adolescentes, nos damos cuenta que hay prácticas que no terminaron de irse nunca, y también eso es preocupante.
Gracias, Ceci.
Gracias a vos por estar acá.
Ceci Dornet, docente de la Universidad Nacional de San Juan, por supuesto docente de la Universidad de Ciencias Sociales, bueno, compañeras, está toda la gente de SAMA, por supuesto todo el plantel trabajando. ¿Se ha quedado, Ariel, una porción de gente ahí en el Tribunal Federal? Gritando, aplaudiendo, y otra gente se ha quedado adentro del rectorado, bueno, esperando que esto arranque, digamos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, estaba acá, mira, justo Cecilia nombraba a La Mecha como una de los medios, ¿no?, de los portales de noticias que se ha explayado bastante respecto de, bueno, qué significa esta mega causa, qué importancia tiene también para la lucha por la libertad, por la justicia, la memoria y la verdad, ¿no? Y bueno, es una nota muy extensa que tiene un material muy interesante, en donde además te están contando allí cuáles son las penas que ha pedido también la querella, ¿no?
Uh-huh.
La fiscalía, digamos, ¿no? La fiscalía.
Claro. Bueno,
Estamos acá. Perdón, para aclarar, estamos esperando una respuesta de este Tribunal Oral Federal para los pedidos que ha hecho la Fiscalía de Penas para estos 35 acusados, de los cuales 24 tienen pedido de pena. Son Carlos Ángel Castro, Horacio Antonio Estrada, Araldo Alfredo Medina, Eduardo Ernesto Traverso, Gustavo Adolfo Lafuente, Ricardo Claudio Bernardo Kaczynski, Gustavo Ramón de Marchi, Jorge Antonio Olivera, Daniel Rolando Gómez, Eduardo Daniel Cardoso, Marcelo Edgardo López, Miguel Ángel Mejías, Miguel Ángel Bergounian, Jorge Manuel Laiseca, Juan Francisco del Torchi, Eusebio Jurcicín, creo que se dice así este apellido, Carlos Antonio Saavedra, Juan Carlos Coronel, Juan Carlos Turón, Andrés Walter Alderete, Felipe Pedro Molina, Rubén José Mondaca, Norberto José Trigo y Juan Carlos Llanelo. ¿Sí? Esas son las personas que tienen pedido de pena. de los 35 acusados, porque algunos de los acusados ya han muerto. A ver, tengo acá un poquito. De los 38 imputados que comenzaron el proceso, tres de ellos fallecieron sin sentencia condenatoria. Son Hilario Rodríguez, José Claudio Guzmán y Osvaldo Benito Martel. A ellos se les suman 8 acusados apartados por sufrir incapacidades sobrevinientes, ¿sí? De los 35 hay 8 personas que están apartadas por esto, ¿no? José Eladio Escudero, Carlos López Patterson, Dairvir Viano Mejías, Rubén Arturo Ortega, Jorge Horacio Páez, Senestrani, Agustín Alejandro Pereira, Eduardo Daniel Vic y Adelmo Zuliani.
Uh-huh. Ariel, ¿me escuchás?
Sí, sí.
Estoy acá, si querés te puedo dejar. Tengo pega con alguien que está participando, por supuesto, que ha venido acá a presenciar la sentencia. Si querés te dejo con una persona que ha venido acá, que conocemos, un amigo de la casa, lo escuchamos a tu papá todas las semanas en la Contado Radio. Ahí te paso con él para que estés un poquito con él.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Quién está? ¿Quién es?
Acá Diego Garcés te saluda.
Diego Garcés, querido.
A toda la audiencia de Condado Radio.
¿Cómo estás vos?
Bien, acá esperando la sentencia para los abuelitos nazis, que se está demorando. Estamos acá desde muy temprano, algunos, desde las 3 de la tarde, a la espera de la lectura del dictamen. Y bueno, ya un poco impacientándose la gente, ¿no? Que ha esperado este momento por más de 40 años, imagínate, y aún así sigue siendo algo desgastante y tortuoso.
Sí, yo recién estaba leyendo un poco la nómina de los acusados y cayendo en la cuenta también de que algunos murieron sin sentencia y otros por enfermedades, digamos, no están allí sentados en el banquillo de los acusados. ¿Por qué los están haciendo esperar? ¿Cuál es el tema? ¿No está escrita la sentencia todavía?
Y eso es lo mismo que nos preguntamos todos aquí, que estamos entrando y saliendo desde el rectorado, aquí al pasillo entre el rectorado y tribunales, donde estamos buscando hacer un poco más de ruido, ver si se dan cuenta que estamos acá impacientes. Claro, sí, mucha gente está de mucho más temprano, desde las 10 que empezó la radio abierta, Radio Universidad, y toda la transmisión del evento, y de pronto estamos aquí sin tener muchas respuestas, medio desorientados.
Yo estoy haciendo un poco el chequeo, digamos, acá, el seguimiento en YouTube, y hace, bueno, desde que cerró esto, más o menos, qué sé yo, 2:30, 3 de la tarde, dijeron que, 3:30 de la tarde más o menos, dijeron que volvían en 2 horas, 5:30, bueno, y está puesta una placa ahí en YouTube y no hay transmisión en vivo, o sea, qué sé yo.
Claro,
medio rara la situación, ¿no?
Lo mismo hemos vivido desde aquí. También experimentamos ese momento en el que pensábamos que en 2 horas volvíamos a escuchar la lectura de la sentencia y seguimos aquí esperando. La verdad, Dieguito, que es lamentable por lo que significa esto para...
Sí, claro.
La población, claro, sanjuanina y argentina en general.
Bueno, de eso te quería hablar. ¿Por qué es importante que se realicen estos juicios?
Yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos es, después de lo que pasó y de los crímenes de la dictadura, preguntarnos cómo fue que las personas afectadas directamente a este proceso eligieron un camino de justicia y rechazaron un camino de la venganza y lo que se podría considerar la justicia por mano propia. Yo creo que ahí, haciéndonos esta pregunta, es que podemos reivindicar esto como un consenso democrático de base, porque es lo que representa, digamos, que personas que fueron diezmadas en términos generacionales de un plan sistemático de exterminio, pasen más de 40 años reclamando por justicia, es un ejemplo de la persecución de los derechos humanos y de perseguir los ideales de una convivencia democrática que posiciona a la Argentina en relación al mundo. Esa es la verdad, porque estar enjuiciando hoy a personas que a quienes consideraron sus enemigos no les dieron la posibilidad ni del duelo a sus familiares, y que hoy aquí gritemos justicia y que se demoren en leer la sentencia y sigamos gritando justicia, estamos reafirmando un código ético, una ética social, una ética del la nacionalidad argentina, una ética en este caso de la sanjuaninidad, y creo que esto es importante por eso, porque el mensaje que se da es el de una convivencia y el de la persecución de lo justo, que es en definitiva lo que todos queremos.
Bueno, sí, hay algo ahí que estás señalando que está un poco roto también, ¿no? Hay ciertos acuerdos o ciertos contratos que parecía que ya no se discutían en esta sociedad, y lo que estamos cachando últimamente es que hay muchos discursos negacionistas, que incluso desde el Estado se habilitó esa discusión, que desde los principales referentes de la oposición se habla de esto. Hay una candidata vicepresidenta que reivindica la dictadura militar y está pidiendo juicio y castigo para los montoneros, digamos. Es una situación complejísima. Ha vuelto a instalarse en este país, creo que con la llegada del macrismo, muy fuertemente ese discurso, que está muy abonado, recién lo hablábamos recién con Cecilia Jornet, está muy abonado por los medios de comunicación también y ciertos comunicadores, ¿no?
Sin duda, por eso es aún más importante estar hoy aquí y poder acompañar este proceso de reparación para las víctimas y de reparación para quienes creemos en la posibilidad de construir un consenso democrático de base. Y es cierto que en los últimos años, desde el ascenso del macrismo, se ha hecho mucho por atacar directamente la construcción de ese consenso democrático. De hecho, creo que el 1 de septiembre, con el intento de asesinato a la vicepresidenta, se mostró de qué son capaces, se mostró de cómo hay sectores de la política que no son marginales, sino que ocupan un lugar central en la política. Lo defienden, lo sostienen, y eso hay que entenderlo también en relación a lo económico y pensar que esto es así porque hay sectores de la política y del poder real que necesitan del uso de la violencia para la concreción de sus objetivos, porque a Cristina la quieren muerta o la quisieron muerta el 1 de septiembre porque saben que no han podido discutir como pares frente a ella desde que se convirtió en la líder política de la magnitud que es Cristina. Entonces, son gente que frente a sus adversarios tienen tanto miedo, tienen una pulsión de miedo tan grande que su respuesta y su mecanismo es la eliminación del otro. Y eso es lo que estamos viviendo, y por eso es que de alguna forma reviven discursos que son negacionistas o discursos que pretenden relativizar las cifras o que buscan reavivar la teoría de los dos demonios que está totalmente echada por tierra con los fundamentos de la historia misma hemos aprendido que la violencia del oprimido nunca puede ser igual a la violencia del opresor, y por lo tanto reclamar un juicio a Montoneros es una aberración absoluta. Uh-huh. Y bueno, y quienes estamos acá de este lado es lo que creemos, y estamos dispuestos a
seguir. Consulto a los que están conectados si están recibiendo señal a los fines de renovar la audiencia.
Está por comenzar la audiencia, chicos.
Está por comenzar la audiencia.
Que una persona confirme.
Perfectamente. Dieguito, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Diego, querido. Bueno, Dieguito, si está por arrancar, entonces le dejamos ahí a Julián. Para, bueno, que conecte sí. con la transmisión. Y bueno, y estamos nosotros acá atentos. Cualquier cosa, sigan, por supuesto, las redes sociales de la Condado Radio y de cimbronazo.com. Vamos a estar transmitiendo en vivo, a partir de ahora, parte de la lectura de la sentencia en esta tercer mega causa por delitos de lesa humanidad en la provincia de San Juan.
Hola. A ver, ¿estoy ahí, Julia, al aire?
¿Estoy al aire? Estás al aire, Ari. Parecer era una prueba de micrófono lo que estaban haciendo los chicos.
¿Estaban haciendo una prueba de micrófono? ¿Nada más era eso?
Sí, pero están todos conectados. Están todos en pantalla acá y ya deben estar por comenzar, calculo, ¿no?
No sé.
Están justamente todos con las cámaras prendidas, a la espera, a la misma espera que nosotros.
Sí, yo ya lo había visto eso, pero bueno. Pensé que iba a comenzar la lectura ahora en este momento. ¿Sigue Mauricio enganchado ahí del otro lado?
Ahí está desde el Tribunal Oral Federal de San Juan.
Estoy enganchado. ¿Me escuchan, Ariel, Julián?
Sí,
está
sí,
entrando
sí,
la
te
gente
escuchamos.
Nuevamente. Está entrando la gente nuevamente al rectorado. Está a punto
de arreglar. ¿Están chequeadas las conexiones, señor secretario?
Baja Juli,
sí, señor
lo
presidente,
lo que está
solamente
porque
agregar que
escuchándolo
a
encima
de
nosotros.
Bueno, ahí claro. Quédense atentos. Ahí los compañeros en el estudio van a conectar lo que tiene que ver con la sentencia en el Tribunal Oral Federal. Ya están ahí los jueces. Me parece que está a punto de arrancar. Bueno, compañeros, yo quedo atento acá. Cualquier cosa, te llamo Juli. Estoy corto y empezamos a transmitir también por nuestras redes.
Dale.
Saludos, Mauricio.
La ciudad de San Juan, a 7 días del mes de julio del año 2023. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, integrados por el señor juez de Cámara, doctor Daniel Alberto Carelli, las señoras juezas de Cámara, doctora Gretel Diamante y María Paula Marisi, bajo la presidencia del primero de los nombrados, se constituye en la sala de audiencias del tribunal antes mencionado. Luego de efectuar el acuerdo celebrado en sesión secreta conforme lo dispuesto por los artículos 396 y subsiguientes del Código Procesal Penal de la Nación, en autos, número FMZ 5400-4613-1976-TO2 y acumulados FMZ 4733-2013-TO1 y TO2, FMZ 17520-2014-TO1 y TO2, FMZ 5400-4077-1975-TO4 y TO5, FMZ 8103-7335-2012-TO3, FMZ 5400-18186-2012-TO2, FMZ 8203-7390-2013-TO3, FMZ 353-2013-TO1, caratulados, contra Cardoso, Eduardo Daniel y otros sobre infracción, artículo 144, ter segundo párrafo, según ley 14.616, incoado contra Alderete Andrés Walter, Bergonián Miguel Ángel, Cardoso Eduardo Daniel, Castro Carlos Ángel, Coronel Juan Carlos, Del Torquio Juan Francisco, Estrada Horacio Antonio, Gómez Daniel Rolando, Curchesin Eusebio, Calicinqui Hermanson Ricardo Claudio Bernardo, La Fuente Gustavo Adolfo, La Iseca Jorge Manuel, López Marcelo Edgardo, Medina Araldo Alfredo, Mejías Miguel Ángel Nicolás, Molina Felipe Pedro, Mondaca Rubén José, Olá Carlos Alberto, Olivera Jorge Antonio, Traverso Eduardo Ernesto, Trígono Roberto José, Turón Alanís Juan Carlos, Llanelo Juan Carlos. Se deja constancia de que en la presente participaron las partes que se detallaron en el acta número 114 elaborada en el día de la fecha. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de San Juan, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de San Juan, en forma definitiva resuelve: 1. No hacer lugar a los planteos de prescripción e insubsistencia de la acción penal, plazo razonable, inconstitucionalidad y nulidades interpuestas por las defensas técnicas de los acusados. 2. Declarar que todos los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y cometidos en contexto del delito internacional de genocidio, razón por la cual resultan imprescriptibles y así deben ser calificados, artículo 75, inciso 22 y 118 de la Constitución Nacional y Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad aprobadas por las leyes 24.584 y 25.778. 3. Condenar a Jorge Antonio Olivera a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas según el artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por dos hechos en perjuicio de Héctor Sevinelli y Nicolás Alberto Farías. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, por dos hechos en perjuicio de Héctor Sevinelli y Nicolás Alberto Farías. Homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso 2 y 6 del Código Penal, por cinco hechos en perjuicio de Nicolás Farías, Roberto Gilbert, Francisco Alcaraz, Armando Leruc y Mario Martínez. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531 y concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 4. Condenar a Daniel Rolando Gómez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por medida de violencias o amenazas y por su duración, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Miguel Ángel Miranda. Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas según el artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Alberto Farías. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, por dos hechos en perjuicio de Miguel Ángel Miranda y Nicolás Alberto Farías. Homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, por cinco hechos, en perjuicio de Nicolás Farías, Roberto Gilbert, Francisco Alcaraz, Armando Leruc y Mario Martínez. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531 concordantes con del Código Procesal Penal de la Nación. Manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. Quinto. Condenar a Eduardo Daniel Cardoso a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Enrique Edgardo Velasco. Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas según el artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Alberto Farías. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, por dos hechos en perjuicios de Enrique Edgardo Velasco y Nicolás Alberto Farías. Homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, por cinco hechos en perjuicio de Nicolás Farías, Roberto Gilbert, Francisco Alcaraz, Armando Leduc y Mario Martínez. Todos los hechos en concurso real, artículo 55, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 6. Condenar a Juan Francisco del Torque a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza, según el artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Alberto Farías; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter primero y segundo párrafo del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Alberto Farías; homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, en perjuicio de Nicolás Farías, Roberto Gilbert, Francisco Alcaraz, Armando Leduc y Mario Martínez. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 7. Condenar a Miguel Ángel Nicolás Mejías a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de José Nicanor Casas; privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, según el artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Alberto Farías; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter primero y segundo párrafo del Código Penal, por dos hechos en perjuicio de José Nicanor Casas y Nicolás Alberto Farías; homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Nicolás Farías; asociación ilícita en calidad de integrante de la misma, artículo 210 del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 8. Condenar a Juan Carlos Coronel a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos: homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, por cinco hechos en perjuicio de Nicolás Farías, Roberto Gilbert, Francisco Alcaraz, Armando Leduc y Mario Martínez; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero, conforme Código Penal, por un hecho en perjuicio de Segismundo Lara; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Horacio Aníbal García; todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 9. absolver a Juan Carlos Coronel de los delitos de violación de domicilio por un hecho en perjuicio de Florentino Arias y tormentos en perjuicio de Horacio Aníbal García y Segismundo Lara por falta de acusación fiscal. Diez. Condenar a Juan Carlos Llanelo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Homicidio doblemente agravado, artículo 80, inciso 2 y 6 del Código Penal, por 13 hechos, todos en concurso material, en perjuicio de Daniel Olivencia, José Luis Olivares, Carlos Correa, Horacio Flores, Gladys Sánchez, Oscar Silverio Castillo, Mario Rodríguez, Jorge Bonil, Florentino Arias, Jorge Masitelli, José Rolando Escaín, Víctor Hugo García y Luis María Blardone. Tormentos agravados por la condición de los detenidos políticos y privación ilegítima de la libertad, agravada por mediar violencias u amenazas y por durar más de un mes, en perjuicio de Héctor Alberto Sevinelli, Juan Carlos Salgado, Carlos Alberto Aliaga, José Gioja, Domingo Morales, Jorge Frías, Alfredo Ávila, Marcelo Garay, Alfredo Rossi, José Tinto, Daniel Illanes, Edgardo Fábregas, José Nicanor Casas, Guillermo Gilbert, Enrique Sarazúa, Mario Lingua, Víctor Carvajal, Miguel Neira, Margarita Camus, Hilda Díaz, César Gioja, Ana García de Montero, Roberto Montero, Silvia Pont, Miguel Miranda, Juan Alberto Almeida, Roberto Monfrinotti, Luis Urquiza, Carlos Domínguez, José Francisco Mut, Eugenio Ramón Ochoa, Alberto Conca, Federico Salazar, Enrique Nasif, María Josefina Casado, Guillermo Rabé, José Gómez, Mauricio Montenegro, Jorge Miranda, Oscar Acosta, Virginia Rodríguez, Miguel Payero, Omar Tello, Mario Tello, Susana Silipotti, Juan Pereira, Carlos Veras, Héctor Monlas, Gladys Monlas y Horacio García. Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas en perjuicio de María Cristina Leal. Violación agravada en perjuicio de Hilda Delia Díaz e Isabel Emilia McDonald de Nívoli. Abuso sexual agravado en perjuicio de Susana Silipotti. Robo en perjuicio de Roberto Monfrinotti y María Virginia Rodríguez. A su vez, como autor del delito previsto en el artículo 274 del Código Penal, en perjuicio de Oscar Comas, Vicente Lardies, Antonio Gómez Mata, Eleodoro Lucero, Juan Salvador Fernández, Teodulo Fernández, Diana Temis Curban, Alan Píctor Greiner, Marcelo Nívoli, Isabel McDonald de Nívoli, Beatriz París, Jorge Capela, Oscar Gambetta, Elsa Navarro, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19 y 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 11. Absolver a Juan Carlos Llanelo del delito de robo en perjuicio de Oscar Enrique Gambetta por falta de acusación fiscal. 12. Condenar a Eusebio Curchesin a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto, en perjuicio de Enrique Nasif, María Josefina Casado de Nasif, Guillermo Rabé, Federico Salazar, José Gómez, Pedro Ochoa, Francisco Martínez, Luis Urquiza y Roberto Monfrinotti. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primer párrafo del Código Penal, en perjuicio de Enrique Nasif, María Josefina Casado de Nasif, Guillermo Rabé, Federico Salazar, José Gómez, Pedro Ochoa, Francisco Martínez, Luis Urquiza y Roberto Monfrinotti. Asociación ilícita agravada, artículo 210, segundo párrafo del Código Penal. todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. Condenar a Marcelo Edgardo López a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en perjuicio de Óscar Comas, José Luis Gioja, Domingo Leodoro Morales y Alfredo Ernesto Rossi. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero, conforme Código Penal, en perjuicio de Jorge Frías. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Óscar Comas, José Luis Gioja, Domingo Leodoro Morales, Jorge Frías y Alfredo Ernesto Rossi. Asociación ilícita en calidad de integrante de la misma, artículo 210 del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 14. Absolver a Marcelo Edgardo López del resto de los delitos por los que fue acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 15. Condenar a Felipe Pedro Molina a la pena de 9 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, por un hecho en perjuicio de José Francisco Mut. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, por un hecho en perjuicio de José Mut. Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, según el artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Juan Antonio Gutiérrez. Asociación ilícita en calidad de integrante de la misma, artículo 210, primer párrafo del Código Penal. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 16. Condenar a Andrés Walter Alderete a la pena de 8 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Juan Alberto Almeida, Juan Pereira, Héctor Monlas, Gladys Monlas y Carlos Vera. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en perjuicio de Juan Bernardo Pereira. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, en perjuicio de Juan Almeida, Héctor Monlas, Gladys Monlas y Carlos Vera. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 17. Absolver a Andrés Walter Alderete del resto de los delitos por los que fuera acusado. Artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 18. Condenar a Rubén José Mondaca a la pena de 7 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, en perjuicio de Juan Antonio Gutiérrez. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Alberto Conca y Eugenio Ramón Ochoa. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 19. Absolver a Rubén José Mondaca del resto de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3, del Código Procesal Penal de la Nación. 20. Condenar a Araldo Alfredo Medina a la pena de 7 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por su duración, artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función al artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en perjuicio de Víctor Carvajal y Miguel Ángel Neira. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Víctor Carvajal y Miguel Ángel Neira. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 21. Condenar a Eduardo Ernesto Traverso a la pena de 6 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por su violación, artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función al artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en perjuicio de Federico Salazar y Víctor Florencio Correa. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, en perjuicio de Federico Hugo Salazar y Víctor Florencio Correa. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal y conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 22. Condenar a Jorge Manuel Aiseca a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del siguiente delito. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Gustavo Cayetano Lucero, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 23. Condenar a Juan Carlos Turón a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los siguientes delitos. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, por un hecho en perjuicio de Segismundo Lara, manteniéndose las medidas de coerción y cautelares que se encuentren vigentes hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. 24. Absolver a Juan Carlos Turón del resto de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 25. Absolver a Carlos Alberto Ola del delito de tormento agravado en perjuicio de Teodulo Fernández por falta de acusación fiscal. 26. Absolver a Norberto José Trío de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 27. Absolver a Miguel Ángel Bergonián de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 28. Absolver a Carlos Ángel Castro de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 29. Absolver a Horacio Antonio Estrada de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 30. Absolver a Gustavo Adolfo Lafuente de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 31. Absolver a Ricardo Claudio Bernardo Kalisinski Hermanson de los delitos por los que fuera acusado, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 32. Disponer la inmediata libertad de Carlos Ángel Castro y Norberto José Trigo en virtud de lo dispuesto en los dispositivos 26 y 28. 33. Reiterar, tal como se expusiera en anteriores sentencias de este tribunal, que las siguientes personas han sido víctimas de los delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado: Acosta Oscar Alfredo, Aliaga Carlos Alberto, Arias Florentino, Ávila Alfredo Rafael, Blardone Luis María, Bonil Jorge Alberto, Camus Margarita Rosa, Carvajal Víctor Eduardo, Casado de Nasif María Josefina, Casa José Nicanor, Castillo Oscar Silveiro, Sevinelli Héctor Alberto, Correa Carlos Esteban, Correa Víctor Florencio, Díaz Hilda Delia, Domínguez Carlos Ricardo, Fábregas Edgardo Ramón, Frías Jorge Alfredo, Flores Bernardo, Garay Marcelo Edmundo, García de Montero Ana María, García Víctor Hugo, Jiménez Carlos Roberto, Gioja César Ambrosio, Gioja José Luis, Gómez José Williams, Gilbert Guillermo Jorge, Illanes Daniel, Leal María Cristina, Lingua Mario Oscar, Martínez Francisco Leonardo, Macitelli Vicente Jorge, Miranda Jorge Antonio, Monfrinotti Roberto Guido, Montenegro Mauricio Saturnino, Montero Roberto Orlando, Morales Domingo Leodoro, Nasif Enrique Horacio, Neira Miguel Ángel, Ochoa Pedro Rodolfo, Olivares José Luis, Olivencia Daniel, Pallero Miguel Juan, Pont Silvia Marina, Rabé Guillermo Bernardo, Rodrigo Juan Carlos, Rodríguez Marcelo Mario, Rodríguez Virginia Irene, Rossi Alfredo Ernesto, Salgado Juan Carlos, Sánchez Gladys Ascensión, Sarasúa Enrique, Escadín José Rolando, Silipoti Susana Hilda, Soria Vega José Abel, Tello Mario Lucio, Tello Omar Orlando, Tinto José Carlos Alberto, Urquiza Luis Alberto y Salazar Federico Hugo. Declarar que las siguientes personas también han sido víctimas de los delitos de lesa humanidad: Alcaraz Francisco II, Almeida Juan Alberto, Capela Jorge Antonio, Comas Oscar Jorge, Conca Alberto Esteban, Farías Nicolás Alberto, Fernández Juan Salvador, Fernández Teodulo, Gambetta Oscar Enrique, García Horacio Aníbal, Gómez Mata Antonio, Greiner Norma Píctor, Gilbert Roberto José, Gutiérrez Juan Antonio, Curbán Diana Temis, Lara Segismundo, Lardies Vicente Antonio, Leuruc Armando Alfredo, Lucero Eleodoro, Lucero Gustavo Cayetano, McDonald Isabel Emilia, Martínez Mario Alfredo, Miranda Miguel Ángel, Monlas Gladys Norma, Monlas Héctor Ramón, Mut José Francisco, Navarro Elsa, Nivoli Marcelo Raúl Victorio, Ochoa Eugenio Ramón, París Eloísa Beatriz, Pereira Juan Bernardo, Skyen Alberto Walter, Velasco Enrique Edgardo, Vera Carlos Alberto y Zavala Hugo Corsino. 35. Comunicar la presente en virtud del pedido de exoneración realizado por el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia plasmada en el acta número 80 a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan a los fines que estimen pertinentes. 36. diferir la lectura de los fundamentos para la audiencia que se fije dentro de los 40 días a partir del día de la fecha, artículo 400, penúltimo párrafo, infine del Código Procesal Penal de la Nación, lo que se hará conocer oportunamente a las partes. Protocolícese, oficiese, notifíquese.
Muchas gracias. Con esta lectura se da por finalizado el debate.
Señor presidente, pido la palabra un momento, por favor.
Perdón, señor presidente, tenemos un pedido liberatorio. El señor Walter Andrés Alderete ha cumplido sobradamente el término previsto por el artículo 317, inciso quinto, para acceder a la excarcelación por la causalidad, por la causal objetiva de proporción en sentido negativo, ya que se encuentra detenido desde el 13 de marzo del 2015, es decir, a la fecha lleva más de 8 años, y la pena que ha dispuesto en el veredicto este tribunal es de 8 años y 6 meses, según lo que pudimos escuchar, así que entiendo que correspondería disponer su inmediata libertad en los términos previstos por el artículo 18 de la Constitución, los pactos internacionales y especialmente el artículo 280 del Código Procesal Penal de la Nación y 317, inciso quinto del Código Procesal Penal de la Nación.
Algo para agregar.
Se encuentra involucrada en una cuestión relativa a la libertad en el proceso, así que hago la expresa reserva.
A crear la incidencia, a pesar de que ya empieza la feria, pero la vamos a tramitar, por supuesto, habilitadamente.
Sí, y me permite un pedido por una situación de urgencia en relación al asistido Gómez, es para que el martes le van a sacar la sonda que le pusieron en relación a la operación.
Por supuesto.
Después
queda autorizado, ahora lo vamos a...
Comunico los horarios por secretaría. Muchas gracias.
Y pidió la palabra el doctor
Sanemeterio. El doctor Sanemeterio.
Doctor Sanemeterio.
Bueno, en virtud de que se le ha impuesto a mi defendido, a mi asistido, el señor Marcelo López, la suma de 10 años de prisión, y llevando ya 9 años de prisión preventiva cumplidos en la unidad penitenciaria 17, voy a solicitar ya la inmediata libertad condicional del mismo. Nada más, señor presidente. En los fundamentos, por supuesto, 317, 280 del Código, y todos los mismos artículos que mencionó la Defensa Pública. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Bien, doctor, en el mismo sentido, ahora mismo vamos a comenzar a formar la incidencia, ¿eh? Y la vamos a tramitar también con habilitación. ¿Eh?
Bien, señor presidente.
Y, bueno, nos vemos. Gracias.
Pedir libertad ya del tipo.
¿Dónde está?
López, ¿estás contento? Contame. ¿Sí? Te pedí la libertad.
Condado, territorio de radio.
Daniel Russo, estilista coiffeur. Diagnóstico y soluciones para brillar. Cortes unisex, tratamiento de células madre, shock de queratina y técnicas de alisados. Daniel Russo, solicita tu turno al WhatsApp 264-489-7785. Descuentos especiales y 2x1. Daniel Russo, estilista coiffeur.
Lanzamos el programa Jóvenes Emprendiendo e Innovando 2023. Más de 2.000 jóvenes formándose en emprendedurismo, tomando decisiones y trabajando en equipo. Gobierno de San Juan.
Estas vacaciones hay teatro, hay títeres y hay teatro musical. Y todo a 1.000 pesos. Programación imperdible en el Avispero Escénica. Mamá está más chiquita. El domingo 9 y 16 de julio a las 20:30 horas. Podés adquirir tus entradas en eventbrite.com o en la boletería del teatro el mismo día de la función. Entérate además en nuestras redes @elavisperoescénica en Facebook e Instagram. Vacaciones a 1.000 pesos en el Avispero Escénica, que seguimos de cumple. ¡Te esperamos!
Seguimos en esta transmisión de Condado Radio y está con nosotros Mauricio Lucero desde el rectorado. Hola Mauri, ¿me escuchás?
Sí, te escucho perfecto, Juli, ¿me escuchás bien?
Sí, yo te escucho perfecto.
Gracias Juli por el laburo enorme, por estar allí en los estudios de la Condado Radio en este día histórico para la provincia de San Juan, la sentencia de la tercer mega causa, estamos hablando de megacausa por delitos de lesa humanidad en la provincia de San Juan. Bueno, una megacausa que llevó mucho tiempo con pandemia de por medio, pero finalmente hay una sentencia. Bueno, se escucharon muchos cánticos, mucha algarabía, mucha alegría, digamos, muchas lágrimas, mucha emoción en la lectura de esta sentencia. Bueno, ustedes lo podían ver a través de las imágenes, ¿no? Bueno, un poco de los rostros, las emoción, las lágrimas, ¿no? De los familiares de víctimas, ¿no? De desaparecidos en la época de la dictadura militar. Vamos a buscar ahí, bueno, ahí están, por supuesto, algunos medios de comunicación que han llegado, bueno, ahora a poder cubrir un poco el final de esta sentencia. Yo lo tengo a Ariel ahí para que nos pidamos juntos. Si no, bueno, voy a intentar hacer un par de testimonios más, querido Juli, y bueno, y vamos a cerrar, por supuesto, desde acá, desde el rectorado, por supuesto, acá en la Universidad Nacional de San Juan, donde, bueno, el rectorado ha prestado las instalaciones para poner la pantalla y que la gente pueda presenciar la sentencia desde acá, bueno, obviamente porque era difícil poder hacerlo desde el Tribunal Oral Federal. Así que, bueno, la verdad que ahí veo muchos abrazos, mucha emoción en los familiares. Me voy a acercar un poco ahí a ver algunos de los familiares. Bueno, Fernando, contame algunas sensaciones. Bueno, la mayoría cadena perpetua, en algunos casos la tercera que condena en cadena perpetua.
Sí, eso es muy bueno. Yo no tenía mucha fe de que a Yanelo lo condenaran y la verdad que esa fue muy buena, por algo fue la más aplaudida por lejos. Muchos de los otros, como decimos, ya tenían varias, se fueron sumando. Pero bueno, las sensaciones son encontradas de alegría por mis compañeros, por la justicia y por todo eso, ganas de abrazarlos y seguir dándole fuerza. Y por otro lado, nada, seguimos esperando justicia porque todavía faltan, todavía no están todos.
Gracias, Fer. Gracias. Bueno, acá estamos. La tengo a Viviana Arias. ¿Te puedo dar unos minutos, Vivi? Estamos en vivo. Bueno, Vivi, sé que es difícil. Momento súper complicado, pero bueno, nada, mucha emoción.
Sí, pero al final, después de 4 años de...
Bueno, al parecer perdimos la comunicación por la cantidad de gente que debe haber en el rectorado. Eso, ahí está.
Para nosotros es un gran logro, es un gran logro.
Un aplauso cerrado. Estamos hablando de llevar a la justicia la complicidad civil, ¿no? Pues estamos hablando que es una dictadura económica, civil, eclesiástica, militar.
Y fue condenado por un tribunal, no por hijos de desaparecidos, uh-huh, ni víctimas. Uh-huh. Fue condenado por un tribunal.
Bueno, Vivi, te abrazo y a seguir luchando.
Muchas gracias.
Bueno, hablamos con Viviana Arias acá, emocionada también, por supuesto, te imaginarás. Bueno, nada, para muchos de estos hijos, bueno, son mucho tiempo esperando que se haga, sí, claro, que se haga justicia. Ariel, ¿estás por ahí?
Sí, estoy acá. Escuchándote atentamente, se nos fue un poquito la comunicación con la última persona con la que hablabas. Pero supongo que estaba hablando de la condena a Yanelo, ¿no?
Sí, bueno, un aplauso, no sé, seguramente lo escuchaste, Ariel, un aplauso cerrado, estamos hablando de Yanelo, ¿no? Quien fue fiscal en la época de la dictadura militar del proceso, cadena perpetua, y un aplauso cerradísimo, y la verdad que se hace justicia porque se empieza a juzgar a los cómplices, ¿no? Como siempre decimos, de esta dictadura cívico, económica, eclesiástica, militar, en este caso la complicidad civil, la complicidad de la justicia a través de un fiscal que tenía que estar para cuidar a los ciudadanos, a los abuelos sanjuaninos, un fiscal cómplice de lo que fue, bueno, la década más nefasta de nuestro país, de nuestra historia.
Prisión perpetua para Juan Carlos Yanelo por homicidio doblemente agravado en 13 hechos, tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, y por durar más de un mes, y 62 hechos de privación ilegítima la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en tres hechos. Violación agravada en tres hechos. Abuso sexual agravado en un hecho. Abuso sexual deshonesto en un hecho. Y robo en dos hechos. Juan Carlos Llanelo, fiscal. ¿Sí?
Así que, sí. Bueno, la verdad que es una alegría enorme. La tengo acá, a veces la tengo acá. Estar un poco con ella. Cintia, hola Cintia, ¿cómo estás? Cintia Farías, hermana de Gabriel. Bueno, nada. Te abrazo fuerte, Cintia. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones? Escuchar el nombre de tu viejo. Por fin se hace justicia. Memoria de tu viejo.
Sí, la verdad, las sensaciones, miles, millones. Principalmente hoy la satisfacción de ver que se cumple lo que nosotros tanto estábamos esperando. Y bueno, esto de estar feliz y triste a la vez, pero bueno, la felicidad de saber que se está haciendo justicia, seguro.
Bueno, sí, te abrazamos y bueno, finalmente llegó. La verdad que no entendimos la dilación, 17:30. Ya la verdad que era importante la ansiedad que se cargaba, porque bueno, hay muchas familiares que están esperando casi 40 años para este momento.
Exactamente, pero bueno, no importa. La espera lo valió, por lo menos para todos nosotros.
Bueno, felicidades, Cintia.
Muchas gracias.
Cintia Farías, hermana de Gabriel Farías, también emocionada, con lágrimas en los ojos, porque bueno, recordemos que tanto Cintia como Gabriel han sido querellantes en esta tercera mega causa por delito de lesa humanidad en la provincia de San Juan. Bueno, Ariel, la verdad que ha sido un gusto estar acá, ha sido un gusto que la Condado Radio, que el Cimbronazo Web haya estado presente en este hecho histórico para la provincia de San Juan.
Sí, la verdad que sí. Bueno, habrá que ver qué es lo que viene para adelante, ¿no? Porque, según escuchaba, han habido varias absoluciones, ¿no? Algunas uh-huh. personas a las cuales se les había pedido 9 años, 11 años... 15 años han quedado en libertad. Incluso hay un par de casos en los que en libertad. De hecho, cuando estaba terminando la lectura, lo último que se pudo escuchar fue, supongo, al abogado diciéndole a uno de los acusados: te conseguí la libertad, estarás contento, ¿no? ¿Lo escuchaste eso?
Sí, lo escuché perfecto, te conseguí la libertad, estabas contento. Estoy Ariel acá, hablamos más temprano, agradecerle. Estoy acá con Margarita Camus también, que fue...
Margarita.
Así que si querés te dejo un ratito con Margarita. Estoy con Ariel Sampaolesi, Marga. Bueno, nada, la verdad que he hablado todo el día, Marga, es una militante. Bueno, sabés que le cuesta un poco hablar a Margarita, así que hagamos por ahorita la entrevista con Margarita.
Bueno, Margarita, tus primeras sensaciones, ¿cómo estás?
Mira. Bien, y me parece un hecho que tenemos que darle la verdadera dimensión que tiene, que es la condena que fue el fiscal en esa época, que es Llanelo, que ha sido condenada a prisión perpetua. O sea, y por ahí veo alguna gente que está decepcionada por algunas absoluciones, pero también hay que aclarar que no hubo requerimiento fiscal. O sea, eso quiere decir que no había pruebas para imputarle los delitos. Pero sí creo relevante lo de Llanelo, porque es el primer funcionario judicial de esta provincia que ha sido condenado a prisión perpetua. Esto demuestra que si hubieran actuado de otro modo, muchas cosas se hubieran evitado en esa época. Entonces, me parece sumamente importante que esto haya pasado. Para mí el hecho más relevante, o sea, ya los militares, la patota, sabemos que estaban condenados por perpetuidad antes, o sea, entonces sí me parece relevante ese hecho, Marco. Así que bueno, Ariel. Hola.
Bueno, sí, te estoy escuchando atentamente. Me parece que sí, que es muy importante eso, y no dejo de pensar en la lucha, en la cantidad de años de lucha, en la cantidad de años de militancia. No se logran este tipo de resultados si la militancia de los derechos humanos no está presente, ¿no?
Mira, más allá de la militancia de derechos humanos, nosotros hemos sido militantes políticos. Llevamos 40 años militando en la causa, esta causa. Más, mucho más, 2/3 de nuestra vida llevamos. Bueno, Ariel, un abrazo.
Te mando un abrazo enorme, Margarita. Gracias. Gracias.
Agradecemos la palabra de Margarita, que es muy difícil hablar para ella, porque bueno, ya está entubada. Entonces, bueno, se le hace muy difícil poder hablar, pero bueno, acá está. Bueno, Ariel.
Ahí está, como tantos otros y tantos otras, ¿no? Yo escuchaba dentro de las víctimas, la nómina de las víctimas, muchos personajes de la vida pública, de la vida política de la provincia de San Juan, ¿no? Margarita es una de ellas, la escuchaba también ahí que lo nombraban a José Casas, a Virginia Rodríguez, Virginia que partió hace ya un par de años, ¿no? José Luis Gioja, César Gioja, muchos personajes de la vida política y social de nuestra provincia involucrados también en esta mega causa, ¿no? Como parte acusadora, ¿no? Como querella.
Sí.
Bueno, Mauri, decime.
¿Te parece? Sí. No, nada, la tengo acá a mi compañera, a Karina Jofré, hablamos más temprano con ella. Quería pedirle una devolución básicamente de la sentencia. Me parece que el hecho más importante de esta sentencia lo marcó recién Marita Camus, que es justamente la cadena perpetua al fiscal Llanelo, digamos, no hubo un aplauso cerrado, y bueno, y finalmente se lleva a la justicia, a la complicidad civil en este caso, el poder judicial. Bueno, Karina, ¿qué te pareció la sentencia?
Sí, lo mismo, remarco que lo más importante fue la sentencia, porque bueno, había dudas respecto a que se pudiera lograr una cadena perpetua, ¿no? Que me parece nada menor. Y bueno, también en el mismo sentido, bueno, algunas excepciones por la libertad, la excarcelación también y la absolución de algunos de los policías imputados, la ISECA, algunos de ellos allí. Y bueno,
Estrada, por falta de trigo, mérito.
Sí, por tecnicismos que tienen que ver con... Claro, sí. Así que bueno, habrá que seguir, pero bueno, creo que la mayoría de los familiares que estaban aquí quedaron por lo menos mínimamente satisfechos. Bueno, esto no, digamos, no termina de reparar, ¿no? Es como un sentimiento bastante encontrado para el público general, ¿no? Quienes no hemos atravesado por ese trauma tan de cerca, y para los familiares que sí, estamos como una situación encontrada, cuando uno les pregunta de cómo te sentí, y bueno, va a pasar un tiempo en que se acomoden ahí un poco esos sentimientos. También la duda, bueno, hay algunos de los hijos, estaban también ahí preocupados, bueno, por cómo se viene ahora, ¿no? Porque bueno, hay toda una serie de pedidos de excarcelación, domiciliarias, bueno, está la preocupación por la domiciliaria de Olivera, ¿no? Ahí se estaba pidiendo que volviera al penal, pero es probable que lleven de nuevo la causa a casación penal y se le vuelva a dar una domiciliaria. Bueno, todas esas cosas que quedan por verse todavía y que, bueno, no terminan hoy.
Viene ahora una apelación por parte de estos condenados, ¿no?
Claro, este fallo no es un fallo firme hasta dentro de por lo menos 5 o 6 meses, en donde sí se emite el fallo definitivo luego de que las defensas apelen.
Apelen, claro. Bueno, Karina, muchas gracias. Empezamos hoy muy temprano charlando contigo a la 1 de la tarde. Seguís ahí al pie del cañón y bueno, hemos podido llevarle a nuestra oyentada, a lo que está pasando allí también en el Tribunal Oral Federal de la provincia de San Juan, con una causa muy importante para la población y para, bueno, la persecución de memoria, verdad y justicia, que es lo que queremos, creo, todos los ciudadanos de este país.
Sí, y bueno, y la presencia de los medios alternativos, como ustedes y muchos otros medios que también estaban acá, que no fueron demasiados como hubiéramos querido, pero me parece que es bastante muy importante comunicar lo que aquí pasó hoy.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, gracias nuevamente. Gracias, Mauri, también, ¿eh? No sé si querés hacer una despedida desde ahí.
No, Marilito, bueno, gracias a todos. Gracias, Julián Rivero, por estar allí en los estudios de la Condado Radio. La verdad que ha sido un placer estar aquí, poder estar en representación de la Condado Radio y Timonazo Web, cubriendo este hecho histórico para la provincia de San Juan, para el país y para el mundo, ¿no? Que es justamente hacer justicia en los delitos más aberrantes que puede tener la humanidad, que son los delitos de lesa humanidad. Así que los abrazo, compañeros, y bueno, felices de ser parte de esta familia que es la Condado Radio y el Timonazo Web.
Abrazo grande, Mauricio. Gracias, Juli. Son las 20:16. Estamos en vivo en la Condado Radio y seguimos.
Presenta la hora el cimbronazo.com. Es la hora 20:16. Cimbronazo de noticias en San Juan. www.elcimbronazo.com. Búscanos en redes. @elcimbronazoweb.
Con una inversión de 30 millones de pesos, potenciamos el desarrollo de los jóvenes emprendedores, financiando sus proyectos con aportes no reembolsables. Progresamos. Gobierno de San Juan.
El calendario de inmunizaciones de la República Argentina ha sido destacado a nivel mundial por la Organización Panamericana de la Salud como uno de los más completos del mundo entero, ya que posee 20 vacunas que son totalmente gratuitas. Este calendario incluye vacunas obligatorias, desde el nacimiento, pasando por la primera infancia hasta la adultez.
Salsa picante. Con Daniel Salazar y